director del CTI de la Fiscalía, Julián Quintana, y de quien está al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia, un almirante de la República, el almirante Echandía. Don Daniel, en esta confusión, ¿a quién debemos creerle?
Muy buenos días, compatriota público colombiano. Bueno, le agradezco la oportunidad de manifestar y de poder hacer llegar con sustento la verdad. Yo creería algo, que al gobierno se le debe dar un poco de respeto, se le debe dar respeto porque es tan ilógico el caso de una infiltración. Bueno, yo no soy la persona indicada para demostrar que no se lo hizo. No sé, en verdad, hasta la fecha no comprendo en su contexto las declaraciones del doctor Julián Quintana y el general. O sea, la verdad son bastante confusos. Incluso eso yo hice llegar una notificación a la Fiscalía General. O sea, no comprendo el contexto. Lo que yo podría decir es que, por ejemplo, el tema que ahorita se está tocando es de un periodista que se llama Rogel, que es bastante irrespetuoso, que yo creo que toda persona se merece respeto antes que todo, primero que todo, es que él está diciendo que fue infiltrado. Hay correos muy viejos, su merced, su caballero, que fueron provistos, entregados, que son públicos, desde un inicio. Ahorita le comento que lo que yo diría es que lo que diga el gobierno, lo que podría decir la fiscalía, básicamente es la verdad que eso fue probado en juicio. En mi caso, en un momento oportuno, me lo tocó probar. Yo fui una persona que no obtuvo ningún beneficio, sino que me tocó demostrar, probarlo con aval y con testigos, lo que yo estoy diciendo. Porque es que su persona no está hablando ahorita con una persona, como en un momento salía al aire, que no había ningún sustento. Le estoy confirmando lo que se habló en un juicio, si es correcto lo que le estoy diciendo, lo que fue sustentado, avalado, comprobado.
Señor Bajaña.
Por la Procuraduría, por la Fiscalía, por todos los entes en este instante que regulan toda la investigación.
Señor Bajaña.
Todo fue probado y que, verdad, resulta ser confuso lo que Fabio habla.
Señor Bajaña, permítame, le voy a interrumpir.
Al Código Penal. El Código Penal dicta.
Señor Bajaña.
Que es incumbencia de la Fiscalía, que es, le puedo estar en contexto lo que dice Fabio exactamente, porque no soy abogado, pero lo que escuché en diferente de mis audiencias, lo que me tocó vivir, que es competencia de la Fiscalía General de la Nación. Iniciaron la investigación cuando se considere que hay conductas punibles. Entonces, ¿qué haya resultado? De quién haya hecho la opinión, sea yo, sea Rafael, sea cualquier cosa, es un acto totalmente formal, ilegal, avalado, constitucionalizado, en el cual hubieron partes que quizás, no sé, fue el DNI,
desconozco,
pero es un acto totalmente legal.
Daniel,
como está, como
Daniel,
es competencia investigar cualquier acto que se considere ilícito.
Don Daniel, es que no estamos entendiendo absolutamente nada. Hoy tenemos una declaración del señor Quintana a la Televisión Nacional, a RCN, diciendo que en su investigación no encontró ninguna relación ni de Óscar Iván Zuluaga, ni de su hijo David, ni de Álvaro Uribe en las famosas salas de espionaje. Yo quiero preguntarle, ¿eso es o no es cierto?
Eso es algo que debe el nuevo director, debe, le explico, debe, es porque no es jurisdiccional en mi parte. El doctor dijo que no encontró, entonces eso debe ser avalado, debe ser avalado ahorita por el nuevo director del CTI, decir que si en verdad no hubo, o el fiscal, el fiscal. Lo que yo podría hacer, dar mi punto de opinión, es que en las diferentes investigaciones se buscaban documentos fuertes, legales, y lo que hicieron en su momento fueron el testimonio del señor Andrés Sepúlveda, que es una persona creíble en su totalidad, y de efectivamente lo que yo he manifestado muchísimas veces, que Luis Alfonso Hoyos visitó la oficina. Entonces yo lo que diría es que estas declaraciones no podría, denegar o aclarar o aseverar, ¿me entiende? Porque, yo no soy parte del CTI, ¿me comprende? No soy parte
señor
del CTI.
Señor Bajaña.
Lo que puedo es como una persona que fue parte, es parte del caso, del caso de todo este embrollo, es que de lo que pude escuchar y ver, buscaban pruebas mucho más efectivas, mucho más concretas, y que no sé si en su momento fueron encontradas. Ahora, que de Alfonso
Señor Bajaña,
que las declaraciones, yo creo que sería corresponde a la parte de Fiscalía General aseverar lo que dijo el doctor Quintana, lo cual yo creo que yo también sería quien juzgue la población, o sea, si cree que no hubo pruebas...
Señor Bajaña, ¿me permite preguntarle?
...que debería
señor.
Juzgar, o sea, juzgar con lo que encontraron o con lo que se puede ver.
Señor Bajaña, permítame le preguntamos, porque si no la gente no va a entender absolutamente nada de lo que usted está diciendo, porque está hablando supremamente rápido y con una cantidad de elementos que la gente todavía no alcanza a entender a qué se refieren. Por eso le solicito el favor de que vayamos con calma y primero usted nos explique de manera concisa en qué consistió su participación, para que después usted nos empiece a dar los hechos de por qué asevera que Julián Quintana está mintiendo. Cuéntenos, para que la gente se acuerde de qué pasó hace 2 años en la campaña, usted cómo estuvo involucrado en todo este escándalo de interceptaciones y de hackers al proceso de paz y a sus negociadores. ¿Usted por qué entra a este juego?
Yo hice una recomendación cerca de un 31 de enero, donde termino trabajando con el señor Andrés Sepúlveda. Le contextualizo puntual lo que fue determinado en el juicio. Segundo, no digo que Julián Quintana está mintiendo, sino que la fiscalía es lo que debe determinar, o sea, la validez de la declaración. Yo no puedo decir sí o no, porque, ni yo comprendo lo que están hablando, es un caso confuso, es bastante confuso. Lo que mi participación fue específicamente trabajar 15 días en esta campaña, donde pude observar al señor Luis Alfonso Hoyos en la oficina de Andrés. Bueno, pude ofrecer a don Andrés, que es una persona extremadamente... Andrés es una persona que yo lo conozco como un líder antiterrorista, que básicamente fue una persona que estaba exaltada, presionada, cuando llegó el señor Luis Alfonso Hoyos. Entonces, ¿cuál es el contexto? De resto, es lo que yo no comprendo. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que quiero manifestarle al público es que ni siquiera yo comprendo el contexto, en verdad, de lo que ahorita están diciendo todos. O sea, todo defendía y el señor Julián Quintana. Lo que sí puedo aseverar es que Luis Alfonso Hoyos estuvo en la oficina. Andrés declaró en contra del señor Álvaro Uribe. Cualquier cosa que dijera Andrés, no sé si fue sustento, me comprende, fue sustento. Estaba 15 días con él y como lo pude probar, o sea, yo fui parte de ello, yo intercepté en su momento al señor Francisco Santos y fui condenado por acceso a un sistema de computación y uso malicioso y declarado inocente por espionaje y concierto para delinquir. Me tocó probarlo en un juicio, de lo cual Andrés Sepúlveda fue el testigo. ¿Señor? En base a lo que yo fui parte de ello, yo vi... Observé, básicamente, a través de un vidrio, al señor Luis Alfonso Hoyos hablando con el señor Sepúlveda, a lo cual yo, 2 días después, le reclamé. Porque a mi persona no me permitían asistir a las reuniones que yo, o sea, en su momento tuve. O sea, no me permitían asistir. Las personas que asistían, iban ellos, tarde de la noche iban con sus computadoras, a mí no me utilizaron. Entonces yo 15 días, hubo un reclamo hacia Andrés, como se lo estructuró, se lo puso claro en el juicio, reclamé y se produce mi renuncia, muchísimo antes de Rafael Ferrer, un 27 de febrero.
Señor Daniel,
de trabajar con Andrés Sepúlveda.
Señor Daniel, ¿a usted en algún momento lo contactan de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, o usted conoce al almirante Álvaro Echandía?
Concretamente, no. No tengo el gusto o el disgusto, podría lo decir, de haber tenido alguna vez contacto con el señor contralmirante.
¿Cuál fue el papel exacto que tenía Óscar Iván Zuluaga en toda esta acusación que se le hizo desde la Fiscalía? ¿Cuál era el papel? Que usted haya tenido pruebas, que usted haya sido testigo de que él tuviera alguna implicación en este caso.
Ya, yo ahorita, como su merced, utilizo una palabra muy correcta, es testigo. No, o sea, yo no soy testigo del caso, me tocó probar mi inocencia, no soy testigo, o sea, no soy testigo a cargo de la fiscalía ni de nadie. Lo que puedo decir, como es deber ciudadano, ¿verdad? O sea, es un deber de todos decir la verdad. Y la verdad, en tanto, es que Óscar Iván, su hijo David, incluso éramos amigos, o sea, conocidos de palabras, y ellos estaban en las mesas cuando se fue con Andrés, o sea, a las mesas donde trabajaba con Andrés Puller. ¿Cuáles eran las reuniones más personales que ellos tuvieron? Desconozco, porque no me permitieron asistir a esa reunión. O sea, no me lo permitieron asistir. Hubo en su momento las personas, otras diferentes que asistieron, no sé si fue el señor Reber, los otros militares que ya están procesados, ya están presos, y estas personas, lógicamente, llegaron en su momento a instar, a poder ver a Luis Alfonso Hoyos, que asistieron a la oficina. Entonces, es lógico, me parece que yo pido que la población no sea todo incoherente. Si Luis Alfonso Hoyos estuvo en la oficina, lo que yo puedo certificar, puedo decir en honor a la verdad, dos veces, y que no me permitieron asistir en la otra sala, a través de un vidrio, entonces me parece que fuera un poco incoherente, y también hay videos de Luis Alfonso Hoyos con Harper, claro, entrando a otro lugar.
Señor Bajaña, permítame le preguntamos.
Que ahorita quieran tapar el sol, o sea, es claramente conciso, tapar el sol con un dedo.
Pero permítame,
que las declaraciones de Andrés son totalmente coherentes. Lo que yo puedo afirmar es que las declaraciones de Andrés son totalmente coherentes a afirmar, por lo cual ya conlleva condenas de diferentes otras personas que las que tuvo el contactado.
Señor Bajaña, a ver, para que vayamos desenredando entonces. Usted llega a la campaña de Óscar Iván Zuluaga en su momento porque lo contacta Andrés Sepúlveda, quien está condenado a 10 años por interceptaciones ilegales. Usted llega a la campaña llamado por Andrés Sepúlveda porque ustedes eran amigos. Y si eran amigos, ¿dónde se conocieron? ¿Cómo llega? ¿Por qué Andrés lo lleva usted a la campaña?
Perfecto. Le desenredo y le pongo en claro, todo. A mí recibo una recomendación porque estaba buscando trabajo en empresa. Recibo una recomendación de X y Z persona de Cali, que ya lo dije en su momento, de la policía judicial. El nombre, no quiero darlo, créame, porque yo ya esto es un malestar. La persona probó que se equivocó en una recomendación efectivamente, porque yo estaba buscando entre 20 tipos de empresas. Conozco un 31 de enero, a la fecha, recibo una llamada a la 1 de la tarde, el señor me prueba, hay documentos donde están probados, donde nunca acaban sistemas, gano la prueba de trabajo, y lo cual Andrés me contrata. Me contrata para seguridad y blindaje de la campaña, que él me manifestó que era de Óscar Iván Zuluaga. Lo cual se pudo llevar porque la campaña básicamente estaba dirigida, o sea, lo que yo pude ver que estaba dirigida hacia lo que era publicidad. Pero luego de eso se cambiaron los términos, o sea, se contextualizó todo el cambio del texto de interceptaciones de diferentes tipos.
Señor
de
actividades,
donde yo produzco una renuncia un 27 de febrero.
Señor Bajaña,
si usted revisa, tengan claro, le pido que no haya desentendido, ¿verdad?
Sí, por eso, pero para aclarar, señor Bajaña.
Ustedes pueden pedir las audiencias, me gustaría que ustedes pidan las audiencias donde está clarificado, donde está aclarado y estipulado en actas, donde se especifica con claridad dónde,
señor Bajaña,
y fue llevado.
Señor Bajaña, una pregunta. Usted dice que usted, dentro de las tareas que realizó, interceptó los correos de Francisco Santos. ¿Quién le dio la orden de hacerlo y a quién le reportó usted lo que había encontrado?
Exactamente, recibí la orden de Andrés. Me lo hizo como un comentario de que había campaña negra de alguien llamado Carlos Escobar.
¿De quién? Perdón, no le entendí. ¿Quién le dio la orden?
Andrés Sepúlveda.
Andrés Sepúlveda.
Andrés Sepúlveda.
¿Y usted le entregaba esos reportes a él?
Eso se lo recibían ellos por teléfono, como lo manifesté una vez. Como ya lo había dicho, lo manifesté una o varias veces, donde se recibía por una persona que le llamé general, pero que en ese entonces resultó siendo el famoso Luis Alfonso Hoyos. Este señor, o sea, daban órdenes a la vez por teléfono de las cosas que se iban a hacer, y me decía, bueno, ¿cómo le bala? Entonces fue donde, o sea, le pido que eso fue lo probado, ¿no? O sea, yo no le estoy diciendo, o sea, que usted debe creerlo ni nada, sino que le estoy diciendo lo que está probado en juicio. Esto fue mi renuncia el 27 de febrero, hay con fechas y prueba de base de datos, lo cual se realiza porque el disgusto de Andrés, porque básicamente cuando se destapa, o sea, cuando yo intersecto el correo de la secretaria, o sea, el correo, la estructura de Francisco Santos, tenía publicidad, o sea, había publicidad. Entonces yo no entendía, no comprendía lo que sucedía. Andrés lo certificó. Y básicamente,
señor Bajaña,
¿por qué? Andrés incluso también estaba disgustado porque no sé en verdad qué le hubiera podido pedir el señor Luis.
Señor Bajaña, señor Bajaña, permítame. Hay otro aspecto de esto. Usted tuvo contactos con el ex vicefiscal Perdomo, ¿algún tipo de comunicación con él en medio de estas circunstancias?
Correcto. Y, o sea, claro, le quiero dejar en claro, perdido disculpa, o sea, todo, o sea, hay que contar para poder, o sea, poner en claro todo. Si no, o sea, no se entiende el contexto del texto. Entonces, para que haya comunicación tienen que haber dos ambos, el que envía y el que recepta. Yo envié una comunicación en el listado de directores que había, indiscriminadamente, entre ellos también Francisco Santos, donde no existió nunca una respuesta de lo que yo hablaba. Si usted se fija, como yo fui criticado, una escritura, y es verdad, extremadamente mal, estaba exaltado, terminó siendo incluso un chiste, una broma, cuando yo aparezco en Caracol, como incluso un día se rió el fiscal y salió el loquito de Caracol, y dice, o sea, pero ¿cómo risa? Me lo dijo. O sea, sin un momento me dice, porque en verdad yo estaba exaltado, no sé si usted, usted puede probar la imagen del señor de Caracol con la imagen de Canal Capital, o con Sebastián Ramírez en la última entrevista que tuvo, cuando hablaba del caso que, del caso de Andrés, que la fiscalía le incumplió y que yo estaba preocupado por la, o sea, por la vida de él, y que él estaba muy exaltado, no quise decir que estaba, sino que estaba exaltado. Las entrevistas fueron de 40 minutos y salieron 3 minutos al aire. Cierto. Entonces, exactamente, es, o sea, claramente es que no hubo comunicación, hubo una denuncia a la cual yo también la hice a los diferentes medios, hay las pruebas de los documentos, más arriba incluso digo, cuidado vayan a hacer, porque, o sea, recordemos, o sea, aclaremos que antes pasaron en mayo, el 5 de mayo, si no me acuerdo, 4 o 5 de mayo, y yo renuncio en febrero, entonces, durante todo este tiempo, yo estuve haciendo comentarios, mandando a los medios, entonces, problema fue cuando salió Rafael Rever. Entonces, yo fueron correos transparentes, denuncias públicas, legales, o sea, que no existe ningún documento secreto, porque yo mismo lo mandé, incluso mi madre lo mostró a los términos de comunicación. Y le quiero clarificar que en la primera entrevista que tuve Caracol, grabaron esos documentos con las cámaras, lo grabaron claramente, específicamente, que existía, o sea, una petición de auxilio.
Señor Baña.
De ayuda. Mal escrita, incomprensible, y yo cansado, o sea, cansado y víctima, la verdad, víctima de todo, o sea, de todo este contexto donde me veo involucrado.
Señor Bajaña, yo quería preguntarle por el papel del hacker español Rafael Revert. ¿El qué papel jugó en todo esto?
La verdad, yo no puedo mentir, recordemos que, o sea, yo no puedo mentir. Rafael Revert fue, o sea, nací una semana, desde el 15 de febrero exactamente hasta por el 22 al 27 que se produjeron mi renuncia. Para lo cual, estuve en desacuerdo porque, o sea, Rafael también se encargaba, o sea, se encargaba de campaña negra, campaña oscura, y era, o sea, lo que le puedo decir, encargado de La Habana. Lo que ahorita yo tengo temor, porque incluso, o sea, todo eso fue probado en juicio, no estoy diciendo nada nuevo. Esto es perfecto lo que ustedes están haciendo porque se está aclarando a todo el público, o sea, a todos los colombianos que tienen un signo de interrogación. Rafael Rever, por eso está con principio de oportunidad, les explico, está con principio de oportunidad. Él era el encargado de La Habana, o sea, para que lo sepa, o sea, Rafael era el encargado de La Habana. Y como lo mostré en su momento en Canal Capital, él era el encargado de la interceptación de JJ Renón. O sea, hasta ahí, o sea, Rafael Rever aceptó su parte de compromiso, su parte de campaña involucrada, no es ningún santo, como él dijo, y yo estuve de acuerdo eso, o sea, la verdad es esa, le pido que no haya ningún disgusto hacia la parte, o sea, hacia la parte externa, porque, o sea, la verdad es ella. Rafael está reconociendo su parte y actuación de los documentos legales en la vista pública, él es un santo. La única verdad es que yo fui cristiano, yo soy cristiano desde que tengo 16 años, y a la fecha me llueven propuestas XYZ de cosas ilícitas y cómo puede ser certificado. Yo fui investigado un año, yo no fui mentira, o sea, la persona que usted tiene en su teléfono no es una, o sea, eso es lo que le puede decir la fiscalía, no es una persona que ahorita está hablando por hablar. Fue investigado un año y para lo cual fue probada mi inocencia. Entonces, para lo cual yo no puedo mentir. Rafael Rebel, su tarea fue encargarse de la investigación de JJ Rendón. Había muchas otras tareas, o sea, en su momento, él, no sé en qué parte fue involucrado, de dónde venía, lo desconozco, lo conocí exactamente una semana, y básicamente renuncié, me fui para Cali donde fui capturado, y, o sea, hasta ahí. Entonces, le recuerdo.
Listo, don Daniel.
Ninguna comunicación que se estipule.
Don Daniel.
Como formal, o sea, ninguna comunicación.
Don Daniel.
Fiscal, son correos públicos mal escritos, como está en su totalidad, ¿verdad? Y lo que me gana más bien por denunciar.
Don Daniel.
Como dice muchos, sí, señor.
Don Daniel. Seguimos sin entender nada. Esto es absolutamente imposible de descifrar para un oyente. Yo le quiero hacer unas preguntas concretas. La respuesta no puede ser sino sí o no. Sí o no. Tenemos hoy nuevamente al exdirector del CTI, Quintana, haciendo unas afirmaciones muy graves sobre el director nacional de inteligencia. El director nacional de inteligencia, un almirante de la República, dice que eso no es cierto, que él, por cuenta de unas amenazas, quiso hablar con Quintana. Y Quintana sugiere que el almirante lo que le estaba era ofreciendo un puesto que le incumplió para lograr su silencio en una declaración. Al final aparece Quintana, que fue el investigador del caso en la Fiscalía, y dice que ni Álvaro Uribe, ni Óscar Iván Zuluaga, ni su hijo supieron absolutamente nada de esto. Lo que un oyente no entiende es, ¿y entonces por qué hay un proceso abierto contra ellos si el propio director del Cuerpo Técnico de Investigaciones de Fiscalía dice que nada tienen que ver? La pregunta concreta para usted es, volviendo a su verdad, de lo que usted recuerda, ¿usted vio, supo, sabía, le consta que había alguna relación entre los espionajes que ustedes hacían con Óscar Iván Zuluaga? ¿Sí o no?
Exactamente, yo no, o sea, no lo sabía, no lo conocí.
Perdón, la respuesta es sí o no. ¿Óscar Iván Zuluaga sabía de las conductas ilegales que ustedes estaban haciendo? ¿Sí o no?
No,
por eso, usted, ¿su hijo sabía o no sabía? ¿Su hijo sabía o no sabía?
No.
Álvaro Uribe Vélez, ¿sabía o no sabía?
Andrés dijo que sí, yo diría, la respuesta es sí. Si Andrés dijo que sí, la respuesta mía es sí. Lo siento, pero mi respuesta es sí.
O sea, para usted, Álvaro Uribe sí sabía de lo que ustedes hacían.
Sí, conocía. ¿Qué lo pidió? Sí. No lo conozco, como lo manifesté en su momento sí. En la Corte Suprema también.
Luis Alfonso Hoyos, ¿sabía o no sabía?
Sí, lo sabía. Completa y absolutamente.
Don Daniel, gracias por atendernos. Feliz mañana.
A ustedes, señores.
Duro, ¿no, Alberto? Duro. Duro.
No, muy confuso.
Muy confuso. Muy confuso. Y se abre el debate, Alberto, porque ya vienen dos demandas poderosísimas y ahora vuelven al centro de la discusión las dos cabezas. La cabeza de la Oficina de Inteligencia de Colombia, un almirante de la República con todos los honores, hoja de vida y confianza absoluta del presidente de la República. Y al otro lado, la cabeza del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, hombre de total confianza del fiscal Montealegre, del fiscal Perdomo. Y ahora ellos dos con versiones distintas. La última declaración de Quintana a RCN, pues, es una sorpresa aún mayor. Que la propia fiscalía diga que esos tres señores no tuvieron nada que ver y los señores siguen empapelados. ¿A quién le creemos? ¿A quién le vamos a creer?
Pero muy confuso lo que acabamos de escuchar. O sea, si nosotros nos perdimos permanentemente, no. Pero muy, muy confuso. No,
pobre audiencia.
El señor es sumamente confuso. O sea, perdóneme, uno no entiende de ser cierto lo que él dice y lo que dice el señor Andrés Sepúlveda, como una campaña presidencial contrata a un señor de este tamaño de confusión para hacer esos trabajos de interceptaciones ilegales. O sea, es lo que uno le parece completamente absurdo. Y el señor sigue sin explicar cómo llega la campaña, porque él dice, no, yo era amigo de Andrés Sepúlveda, que es el que está preso, y me contacta alguien de Cali. ¿Quién es la persona de Cali que lo contacta? Todavía no se sabe este señor cómo llegó a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, y él no lo dice.
Ya regresamos, esta es la W.
En 100.